Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Conclusiones. Les saluda Mario González desde la capital mexicana por mi compañero Fernando del Rincón. Vamos con los temas de esta noche, si le parece. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta conclu-ecu-inseguridad. Conclu-ecu-inseguridad. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @MarioCNN. Y comenzamos precisamente esta noche con el recrudecimiento de la violencia en el Ecuador. El país andino de nuevo acapara la atención principalmente por dos temas. El primero es el asesinato este domingo del alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, un joven político. El alcalde fue víctima de un atentado armado en el que hubo otra víctima mortal colateral y 4 heridos. El ministro del Interior del Ecuador, Juan Zapata, detalló a través de Twitter que 2 de los heridos estuvieron implicados en los hechos y que se encuentran bajo custodia policial. La Policía Nacional de Ecuador prometió hacer sus mejores esfuerzos para dar con todos los responsables y esclarecer la causa del crimen. Agregó que el alcalde de Manta contaba con seguridad, cuyos miembros intentaron repeler el ataque sin lograrlo. Intriago fue reelegido como alcalde postulado por el movimiento Mejor Ciudad en las elecciones de febrero de este año. Manta es uno de los puertos más importantes de Ecuador. El segundo caso que ha consternado al país entero en medio de la ola de violencia y la escalada del crimen organizado se trata de las nuevas revueltas carcelarias que dejaron 6 muertos y 11 heridos. Las cárceles no han logrado pacificarse a pesar de los esfuerzos que el gobierno ha promovido, como el censo penitenciario, el reforzamiento de la seguridad al interior de los penales, entre otras cosas. El gobierno de Ecuador informó este lunes que al menos 96 agentes se encuentran retenidos en 5 centros penitenciarios tras los enfrentamientos ocurridos de manera simultánea apenas este sábado. Las autoridades aseguran que los agresores son integrantes de grupos de la delincuencia organizada. Y a esto le sumamos que varios presos en 13 prisiones del país se han declarado en huelga de hambre, aunque no queda clara su demanda, según reportó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad. Tras esta crisis penitenciaria, el presidente Guillermo Lasso decretó este estado de excepción en las provincias de Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán, esto en la provincia del Guayas, y que contempla un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Vamos de inmediato a enlazarnos hasta Quito, la capital, con nuestra compañera Ana María Cañizares, que tiene más detalles sobre la situación que se vive en el Ecuador. ¿Cómo estás, Ana María? Adelante. ¿Cuál es la reacción del presidente Lasso ante esta ola de violencia, nueva ola? ¿Y en qué consiste la operación de fuerzas especiales que se anunció? Ana María.
¿Qué tal, Mario? Hechos de violencia que, como tú has dicho, han generado conmoción, el repudio, no solamente a nivel de las autoridades o del gobierno, sino de ciudadanos en general que se han volcado en ese termómetro, Mario, que son también las redes sociales y las calles para pronunciarse en contra de la violencia. Hartos dicen de que en el Ecuador se siga sembrando terror, ya sea por bandas del crimen organizado dentro o fuera de las cárceles, Mario. Así que el presidente de la República lideró el día de hoy una reunión del Comité de Seguridad con algunos de sus ministros. Lo hizo precisamente en el Cantón Durán, uno de los cantones que registra grandes índices de violencia en el Ecuador, en la provincia del Guayas. Y allí el presidente de la República informó que decretó un estado de excepción en las provincias de Manabí, en Los Ríos y específicamente en ese, el Cantón Durán. Dijo que se movilizarán más miembros de las Fuerzas Armadas, también de la Policía Nacional, mientras mientras se intenta contener la violencia y estas revueltas simultáneas en al menos 13 centros penitenciarios. 5 de ellos registran retenciones de más de 90 agentes penitenciarios. Escuchemos parte de lo que dijo el presidente de la República cuando anunciaba este decreto de estado de excepción, que también tiene un toque de queda, es decir, que las personas desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana tendrán que acogerse al toque de queda y restricciones a la movilidad. Veamos.
En primer lugar, como ustedes acaban de ver, he decretado el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y el Cantón Durán de la provincia del Guayas. Este estado de excepción entrará en vigencia de inmediato. Y dentro de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
Bien, Mario, el presidente de la República durante esta reunión también pidió a la fuerza pública, tanto policías como fuerzas armadas, que hagan uso del armamento de dotación si fuera necesario para poder contener la violencia perpetrada por delincuentes. Así lo manifestó el primer mandatario. Hizo un llamado también a los políticos, a los movimientos y organizaciones sociales a unirse por combatir la inseguridad. Dijo que ese es el tema más importante que tiene que motivar a los sectores políticos en este momento en el país, cuando apenas faltan pocas semanas para las elecciones presidenciales adelantadas aquí en el Ecuador, Mario. Y por otra parte, se lleva a cabo también el velorio del alcalde de Manta, Agustín Intriago, asesinado el día de ayer. En imágenes que han sido desgarradoras, ver a su esposa con un chaleco antibalas, refiriéndose ante todo un auditorio en homenaje a su esposo, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, que apenas desde mayo ejercía sus funciones cuando fue reelegido como alcalde de esta ciudad, uno de los puertos más importantes del Ecuador. Hay una persona detenida en el marco de este crimen que ya está puesta a órdenes de la justicia con custodia policial porque resultó herida durante ese hecho de violencia, y también la conmoción que ha generado la muerte colateral de una deportista, Estefanía Chancay, que únicamente estaba saludando al alcalde Intriago cuando fue abatido ayer en el barrio 15 de septiembre de Manta.
Bien, bueno, pues ya lo has dicho, crisis política y crisis de violencia, Ana María. Así está la situación en Ecuador a la espera también de este proceso electoral. Gracias a nuestra compañera Ana María Cañizares, reportando en vivo desde la capital, Quito. El tema de la crisis de la violencia en Ecuador lo hablo con mi siguiente invitado en este momento. Y le doy la bienvenida a Conclusiones a Patricio Haro Ayerbe. Él es coronel retirado del Ejército del Ecuador, rector del INS de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Comenzamos, si le parece, con lo sucedido en Manta, con el asesinato al alcalde Agustín Intriago. La violencia llega a las esferas políticas. ¿Cuál es su punto de vista?
Gracias, Mario. Buenas noches. Un gusto estar con usted. La violencia política ha cobrado fuerza fundamentalmente en este periodo de campaña electoral, en el que se han presentado ya algunas víctimas mortales y varios atentados contra candidatos, especialmente al Senado y también algunas dignidades de elección popular. Las elecciones anticipadas son consecuencia también de violencia política. Nosotros debemos recordar que en octubre del año 19 y en junio del año 2022, la oposición al gobierno provocó una actitud de violencia realmente inusitada en el país, con la finalidad de generar una grave conmoción interna. ¿Por qué una grave conmoción interna? Porque la grave conmoción interna es causa de destitución del presidente de la República. Pero también se dice mucho que existe una relación de esa violencia política con el narcotráfico y con el crimen internacional organizado. El asesinato, el vil asesinato y execrable asesinato del alcalde de Manta, desde luego es una consecuencia directa con el crimen internacional organizado, porque de acuerdo a las primeras investigaciones y a los comentarios que existen en las redes sociales, el alcalde de Manta estaba con un proyecto y con planes para pacificar la ciudad, una ciudad que siendo un puerto sumamente importante, con un aeropuerto internacional y con 217 mil habitantes, se ha convertido en una de las ciudades más violentas del país después de que en el año 2009 salió la base de Manta. Una base norteamericana instalada es de luego en instalaciones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, desde donde se operaba con tres aviones AWACS con la finalidad de hacer detección en el Océano Pacífico y también con tres aviones Orión con la misma finalidad. Entonces, esta ausencia y esta salida de la base de Manta incrementó desde luego la violencia en esa ciudad turística hasta hace poco tiempo del Ecuador.
Patricio, sí, conocemos además la importancia que tiene el puerto de Manta, por supuesto, de los más importantes de Ecuador y de los más importantes de esta parte del Pacífico. Entonces, ¿usted considera que la dinámica que hemos visto del crimen organizado en México, en otros países de Centroamérica, en Colombia, de también pues estar presentes en los procesos políticos por la lucha del territorio, ya está, es una realidad en el Ecuador?
Es una realidad, y no solamente por la lucha por el territorio, sino también porque la estrategia del crimen internacional organizado no es combatirle al Estado, es cooptarle al Estado. Entonces se habla ya en el país de narcopolítica, de campañas que están siendo apoyadas por recursos de narcotráfico, que grupos organizados del narcotráfico ponen e imponen candidatos. Entonces es mucho más preocupante esa generación de buscar la infiltración en el Estado, de cooptarle al Estado a través de elecciones o a través de amenazas también, o simplemente a través de coimas con mucho dinero. Entonces, la función judicial está cooptada en el Ecuador. Se busca, y se ha dicho, hay un informe de última data de la Policía Nacional que dice claramente que la Policía Nacional está cooptada, que las Fuerzas Armadas están siendo infiltradas por elementos de narcotráfico y que la justicia, desde luego, está cooptada. Entonces, ellos buscan de esta manera cooptar al Estado a través de la función ejecutiva, buscando candidatos que vayan hacia la presidencia de la República o también a la función legislativa, a la función en la que estarían ocupando curules como parte de carteles de narcotráfico camuflados como partidos políticos.
Estado de excepción en Manabí, ha dicho el presidente, Los Ríos y Cantón Durán en Guayas. ¿Ha funcionado esta estrategia de estados de excepción? Hemos visto en el pasado, meses recientes, estados de excepción que alcanzaban prácticamente a toda la costa, varias ciudades importantes, incluida Esmeraldas. ¿Ha sido suficiente en su punto de vista?
El estado de excepción es una medida constitucional por la que el presidente de la República puede decretar la excepción a ciertas libertades públicas. Hoy se ha decretado un estado de excepción también constitucionalmente. El estado de excepción en el Ecuador dura 60 días y podría, con la aprobación de la Corte Constitucional, durar 30 días más. El estado de excepción en este caso prohíbe únicamente la libertad de movilidad y de tránsito de los ciudadanos a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En otras ocasiones, el estado de excepción ha impedido o ha exceptuado las libertades de reunión. Sin embargo, siempre este estado de excepción, si no se decreta la movilización de las Fuerzas Armadas, son medidas disuasivas. El momento en que se decreta la movilización de las Fuerzas Armadas como parte del estado de excepción, entonces hay enfrentamientos o ha habido enfrentamientos y desde luego han generado actos de violencia con la eliminación de algunos delincuentes. Y como hemos visto nosotros en la provincia de Esmeralda, los resultados son realmente significativos. Ha disminuido la violencia con el establecimiento del estado de excepción, pero cuando hay la movilización de las Fuerzas Armadas, repito nuevamente, hoy este estado de excepción decretado es simplemente limita a través del toque de queda la movilidad y el libre tránsito de las personas en un horario determinado, y eso es disuasivo simplemente.
Bueno, vamos a continuar, si me permite, vamos a hacer una breve pausa. Voy a continuar con la conversación con Patricio Haro Ayerbe, coronel retirado del Ejército del Ecuador. Y bueno, vamos a hablar de la otra parte, de la parte carcelaria, de la crisis penitenciaria que se vive en el Ecuador. Regresamos enseguida. Y continuamos con Patricio Haro Ayerbe, coronel retirado del Ejército de Ecuador y rector del INS de Altos Estudios Nacionales de Ecuador. Gracias. Hablemos ahora de la crisis carcelaria. Hay una crisis carcelaria en toda América Latina, pero ninguna como la del Ecuador. Se cuentan por decenas el número de enfrentamientos, por centenas el número de muertes desde la crisis de 2021 a la fecha. ¿Qué está pasando, Patricio?
La crisis carcelaria es un efecto directo de la situación de narcotráfico y la presencia del crimen internacional organizado en el Ecuador. Y es un efecto, digo, porque conocemos claramente que los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación actúan en el Ecuador y de ellos se le desprenden o a su vez colaboran directamente varios grupos ecuatorianos, inclusive algunos que tienen presencia internacional. Estos grupos simplemente son apéndices de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los líderes de estas organizaciones delictivas han sido detenidos y también, desde luego, la construcción de grandes centros penitenciarios permiten que en pabellones también grandes se alojen o alberguen a varias personas privadas de la libertad. Los pabellones normalmente dan una capacidad hasta de 1,000 y 1,200 personas. Y desde luego, esos pabellones están siendo liderados por las amenazas, por el temor de la gente, por estos grupos delictivos que tienen relación con estos carteles de la droga. Entonces, la única forma de ejercer un liderazgo absoluto es sobre el ejercicio de la violencia. El enfrentamiento entre estos pabellones o grupos rivales es lo que ha generado y ha dado lugar a una cantidad enorme de muertos. Por lo menos estamos hablando de 500,000 de personas que han fallecido en esos enfrentamientos y con una violencia terrible. Han sido desmembrados, han sido degollados y un baño de sangre realmente atroz con una violencia inusitada. Esta crisis penitenciaria también ha sido sujeta a la denominación de estados o a la presencia de estados de excepción con la finalidad de controlar de alguna manera con la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Desgraciadamente, las Fuerzas Armadas no pueden, legalmente no pueden hacer el ingreso al interior de los pabellones y solamente se sujetan o están legalmente permitidas hacer los círculos exteriores. Uh-huh. Sin embargo, esos círculos exteriores han limitado también la acción de las Fuerzas Armadas, pero el enfrentamiento entre miembros de los carteles de la droga y miembros que también están realizando el microtráfico en el interior del Estado ecuatoriano es lo que genera esa violencia. Entonces, desde las cárceles...
Entonces sigue, Patricio, se sigue operando...
Exacto. O asesinar a los líderes.
Se está operando desde las cárceles.
Desde luego, desde las cárceles se dan las disposiciones y las órdenes para traficar con droga, para eliminar a diferentes de personas que tienen relación directa entre los carteles. Entonces, hay deudas, hay malos repartos, hay lucha por territorio y la mejor manera para los carteles de obtener un ejercicio de dominio sobre las otras fuerzas es precisamente a través de la violencia. Y eso es lo que está dándose al interior del sistema penitenciario.
Entonces, la solución, por supuesto, no es la construcción de más centros penitenciarios con más alojamiento. Definitivamente, esa no puede ser la solución.
La solución no es eso y también debemos nosotros recordar que al interior de los centros penitenciarios existe un alto nivel de corrupción, es decir, se compra y se vende todo, ingresan armas y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuando han podido hacer allanamientos, siempre han encontrado cosas totalmente prohibidas. Inclusive, en un momento determinado se encontró un cerdo al interior de una cárcel que servía para el festejo del cumpleaños o una celebración especial de uno de los capos de los carteles detenidos en ese centro penitenciario. Entonces, el enfrentamiento armado va a darse, pero la solución no es esa. La solución debe ser la separación de los líderes, pero también el momento en que se da la disposición para
cárceles,
que los líderes de los carteles
de máxima,
sean separados, existen
máxima
amenazas
seguridad,
y hay
Patricio.
Perdón,
cárceles de máxima seguridad, tal vez. Máxima seguridad, cárceles de máxima seguridad.
Máxima seguridad. Hoy está establecida una cárcel de máxima seguridad llamada La Roca, en donde están detenidas los líderes de los carteles y de los grupos delincuenciales más peligrosos. Entonces, en esa cárcel todavía no ha habido violencia, sin embargo, a su alrededor ha habido amenazas, ha habido explosiones de coches bombas, y de alguna manera se busca intimidar al Estado, repito, porque la estrategia del crimen internacional organizado es cooptar y amenazar al Estado.
Bien, bueno, pues Patricio Haro Ayerbe, coronel retirado del Ejército de Ecuador, rector del INS de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Gracias por estar en Conclusiones. Gracias por ayudarnos a entender el fenómeno de la violencia en el Ecuador. Gracias y hasta pronto. Marcamos una pausa. Al volver, la Europol informa sobre la detención de más de 60 presuntos integrantes de una red internacional de tráfico de personas. Los detalles enseguida. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Río Grande. Conclu-Río Grande. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @MarioCNN. Nuestro segundo tema de la noche tiene que ver con esto. Es la disputa legal derivada de la barrera flotante con boyas de plástico, alambres de púas que instaló el gobierno estatal de Texas para tratar de evitar el cruce de migrantes indocumentados a través del Río Grande o Río Bravo, como se le conoce en México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra Texas para obligarlos no solo a eliminar los obstáculos actuales, sino a impedir que se construyan nuevas barreras acuáticas. El gobierno del presidente Joe Biden alega que una cláusula federal prohíbe la creación de cualquier obstrucción que impida la navegación en aguas del país sin la autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Vamos a escuchar a la secretaria de prensa de la Casa Blanca.
La única persona que está sembrando el caos es el gobernador Abbott. Eso es lo que sigue haciendo. Trucos políticos de una manera inhumana. Está socavando activamente nuestro plan del control fronterizo que, nuevamente, tiene el nivel más bajo de cruces fronterizos ilegales en más de 2 años. Está haciendo esto más difícil y por eso no está actuando de buena fe aquí.
En otras palabras, el gobierno de Biden insiste en que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, se está tomando atribuciones que no le corresponden constitucionalmente y que está saboteando un plan que supuestamente está dando frutos, está dando resultados para contener la inmigración ilegal. CNN ha reportado informes sobre tratos inhumanos contra los inmigrantes, a quienes las fuerzas de seguridad de Texas han empujado hacia el lado mexicano de la frontera, incluso con reportes de migrantes que relatan que les ha sido negada el agua potable, por ejemplo, en medio del calor extremo que azota el sur de Texas y otras regiones. También se han mostrado imágenes de varios migrantes heridos a causa de estos obstáculos que a menudo no son visibles en la noche. Son alambres de púas, entre otras cosas. A pesar de las críticas en contra, el gobernador de Texas afirma que va a priorizar el que ha llamado, y lo cito, el interés soberano de Texas para proteger sus fronteras. Abbott incluso retó al gobierno de Biden a enfrentarse en los tribunales, pues dijo que no va a retirar las barreras flotantes ante la crisis migratoria, de la cual culpó al mandatario. Vamos a hablar de este tema con mi siguiente invitado de la noche sobre la disputa legal en Texas. Y le doy la bienvenida a Luis Ángel García, presidente y fundador de la organización CEDES en Texas, Gracias por estar con nosotros, Luis Ángel. ¿Tiene facultades el gobierno de Texas para establecer políticas sobre inmigración, como argumenta el gobernador?
Bueno, definitivamente no, pues lo que estamos hablando de que es una frontera entre dos países en donde, sin lugar a dudas, el gobierno federal tiene que tener una participación, puesto que ya está, eso está generando un problema diplomático entre estos dos países.
Es una parte sobre migración y otra parte sobre límites fronterizos. Digamos que son dos temas que van conectados, pero son distintos. En ambos casos, en el asunto de límites fronterizos y en el asunto migratorio, ¿tiene límites constitucionales el gobierno de Texas?
Bueno, sin lugar a dudas, sí tiene ciertos derechos más. Sin embargo, creo que en esta ocasión está llevando esos derechos a un límite en el cual ya está entrando a temas en donde ya no tiene ninguna injerencia, puesto que en cuestiones de temas migratorios el argumento por parte del gobernador es que está salvaguardando lo que es la seguridad del Estado. Sin embargo, está yendo por encima de tratados internacionales y también por encima de derechos. Estamos hablando de seres humanos que están cruzando la frontera y simplemente están yendo para buscar una vida mejor. De por sí, el río, ya Río Grande, como lo llamamos en Estados Unidos, Río Bravo, como lo llamamos en México, es de por sí peligroso. Ahora, al anexar una barrera flotante que tiene por debajo alambres de púas, también viene a poner en mayor riesgo no solo la vida de adultos que están cruzando, estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres, y esto yo creo que sobrepasa cualquier argumento que pudiera tener el gobernador.
Sí, esa es la otra dimensión, la de derechos humanos y el respeto a los acuerdos internacionales. Hay precedentes también de los tratos inhumanos en Arizona, ¿no? Hace mucho tiempo narrábamos lo que sucedía. ¿Qué han reportado ustedes, Luis Ángel, a través de la organización?
Mira, por parte de nosotros como institución, estamos velando por el bienestar de latinos que estamos aquí en Estados Unidos, por nuestra maravillosa comunidad migrante. Pues es el estar unidos, el levantar nuestras voces. Hoy en día tenemos muchos medios para hacerlos y estar informados sobre cuáles son nuestros derechos. Y sin lugar a dudas, pues también el mandar un mensaje de unidad hacia nuestros hermanos que están intentando cruzar, que aún que sean detenidos en el cruce, tienen derechos y pueden tener acceso a muchas cosas que hoy en día se les está negando. Digo, estamos hablando de un vaso con agua. Sí, estamos hablando de derechos internacionales que están en el Acta Magna de la Organización de las Naciones Unidas, en donde tanto Estados Unidos como muchos otros países la han firmado. Y ahí también podríamos entrar en otro tema de derecho internacional.
Por supuesto, hay ciertas nacionalidades que pueden tener prioridad para tratar de comenzar un proceso en Estados Unidos para su estancia legal, pero sin embargo parece que no se pregunta de dónde vienen, de dónde son ni cuál es su historia, simplemente los están rechazando. Y hemos documentado también a partir de varios testimonios en CNN que a veces son empujados al río, es decir, regresen por donde vinieron con todos los riesgos que eso conlleva, Luis Ángel.
Tristemente es una realidad la que tú planteas, Mario, y también habla de la ignorancia de muchas autoridades, en los cuales tristemente piensan que de la frontera para abajo todo es México y no saben de la gran riqueza que hay en nuestros países latinoamericanos, y que sin lugar a dudas hoy en día están vigentes ciertas leyes que favorecen la migración de algunos de ciudadanos de ciertos países latinoamericanos. Pero lo que mencionas es una realidad que existe y que no en todos los lugares se habla, y te agradezco que menciones esta triste realidad que estamos viviendo los latinos.
Es un tema político, tenemos que estar acostumbrados a esto ya cada vez que viene un proceso electoral y que los políticos en turno utilizan el tema de la migración para tratar de obtener votos. Luis Ángel.
Yo creo que otra vez con tristeza, es un círculo que vemos venir cada vez que vienen épocas electorales. Creo que esta iniciativa del gobierno del gobernador Greg Abbott es sin lugar a dudas una manera de llamar la atención, una manera de demostrar una estructura de firmeza por parte de su gobierno. Digo, ha estado gastando alrededor, tiene un presupuesto de 5.4 billones de dólares para su programa de Lone Star con la iniciativa de salvaguardar la frontera de Texas. A este proyecto le está destinando inicialmente $1,000,000 para probar, simplemente para probar las boyas, pero lo hace justo cuando vienen las elecciones, lo hace justo cuando quiere mostrar cierta cantidad de resultados, pero sin lugar a duda, esta no es la solución. Creo que es una vergüenza lo que se está haciendo y es un insulto para la comunidad latinoamericana.
¿Me permites? Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando con Luis Ángel García, presidente y fundador de la organización CEDES allá en Texas. Vamos a la pausa y regresamos a conclusiones. Saludamos nuevamente a Luis Ángel García, presidente y fundador de la organización CEDES en Texas, conversando sobre el asunto de la migración. Efectivamente, en Texas habrá muchos ciudadanos que estarán de acuerdo en las medidas que está emprendiendo el gobernador, pero hay muchos otros, Luis Ángel, no me dejarás mentir, que están viendo con mucha preocupación y con crítica el trabajo que está haciendo el gobernador. No solamente se limita a lo que está sucediendo en la frontera, sino también en esta política de enviar a migrantes a otros lados de Estados Unidos por medio de autobuses y otros medios de transporte, Luis Ángel.
Sí, así es. Yo creo que, sin lugar a dudas, estas medidas que está tomando el gobernador del estado de Texas dejan mucho que decir de su gobierno y siento yo que estos esfuerzos y este presupuesto podría invertirse de una mejor manera para ayudar a los migrantes que están arribando a este estado, que sin lugar a dudas dan un aporte increíble a la economía estatal, que si se les diera la oportunidad de ser capacitados, de ser instruidos de una manera que pudieran aportar aún más a este estado, esa inversión daría mucho más frutos que los escasos resultados que han dado estos esfuerzos por parte del gobernador Greg Abbott.
Luis Ángel, ¿hay, demanda de mano de obra hoy por hoy en Texas, en lo que conoces, Luis Ángel? ¿Por eso están yendo para allá, digamos, los migrantes? Porque podrían elegir otra frontera.
Claro, ahorita en Texas, para donde tú voltees, hay mucha construcción, hay una escasez de electricistas, hay una escasez de enfermeras, de soldadores, y podemos pasar toda la entrevista nombrándote todas las profesiones, desde técnicas hasta profesionales, donde no hay suficiente abasto de mano de obra en todos los diferentes niveles. Y esto lo que hace es atractivo al estado, porque llega las personas y no tardan en encontrar trabajos que, a pesar de que son bien pagados en comparación con lo que ganaban en sus países, aún así son pagados por debajo de lo que deberían de ser sus salarios. Entonces también puede llegar algún abuso, pero ese es otro tema. Pero sí, la oportunidad está y está siendo aprovechada por todas las personas que están llegando. Y a final de cuentas, para eso venimos, ¿no? Para trabajar.
Por supuesto, son los estados más ricos también, o de muy pujante, con gran producción, pero pues con falta de mano de obra. Ese es el fenómeno de la migración, contradictoriamente, Luis Ángel.
Así es, completamente. Y bueno, pues no solo eso, sino también que el costo de vida del estado de Texas es mucho menor en comparación a otros estados como Florida, Nueva York o California. Esto está también trayendo un fenómeno muy interesante, que comunidades que tú antes veías mayormente en Florida, como comunidad cubana, venezolana, puertorriqueño, están creciendo ahora aquí en Texas, cuando antes tú no los veías, y están siendo atraídos al estado precisamente por los costos de vida mucho más mesurados en comparación a estos otros estados.
¿Ha cambiado entonces la dinámica de la migración en los últimos años, Luis Ángel?
Sí, puedo decir, hace 10, 15 años mayormente era una comunidad mexicana. En segundo lugar, comenzó a llegar más comunidad centroamericana, principalmente de lo que es Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Pero en los últimos 4 o 5 años hemos visto una creciente población en la comunidad venezolana, colombiana, cubana, que antes no veías en tan abundantemente, y hoy en día ya ves estas comunidades creciendo, y eso está haciendo que este estado también sea más multicultural y comience a llegar gente de áreas, de regiones donde antes no veías.
¿Ha vuelto a repuntar también la migración mexicana en lo que han podido registrar, Luis Ángel?
Yo creo que sí. Además de que siempre se ha mantenido estable, también he estado viendo un creciente incremento en la migración por parte de mexicanos. Siempre existe la facilidad por la cercanía del país, pero también está incrementándose, yo te puedo decir, en los últimos 2 o 3 años, sí ha sido muy notorio.
Bien, bueno, pues muy interesante. Luis Ángel García es presidente y fundador de la organización Sedes en Texas. Te preguntaría, para finalizar, Luis Ángel, ¿crees que tiene todas las de perder el gobernador Abbott si se mete en un proceso jurídico, judicial, constitucional con el gobierno federal?
Yo pienso que sí, porque hay muchas piezas que están en juego y siento yo que las piezas que está promoviendo el gobierno federal va más enfocado a una diplomacia internacional, por lo cual considero que sí las lleva las de perder. Sin embargo, puede ser un parteaguas para la creación de nuevas políticas a nivel nacional, que tal vez podría ser el trasfondo de esta iniciativa del presidente, del gobernador Greg Abbott.
Quedan menos de 5 meses para que los chilenos decidan a través de un segundo referéndum si aprueban o rechazan una nueva propuesta de Carta Magna. Sin embargo, el poco interés que despierta este nuevo proceso en los chilenos luego del fracaso anterior preocupa a las autoridades y también a algunos expertos. Y Christopher Ulloa nos cuenta más detalles desde Santiago.
Aún no estoy muy claro del asunto. Voy a esperar que salga el texto para leerlo y a ver si me convence el cambio que están realizando.
Estoy más interesada porque quiero darme el gusto de rechazarlo.
¿Te interesa? ¿Has leído algo?
No, la verdad no. Desde que salió el rechazo, estoy como ni ahí un poco con las cosas.
Me he informado demasiado poco porque la verdad que quedé demasiado decepcionada del primer proceso.
El tiempo corre, pero estos santiaguinos se lo toman con calma. El nuevo proceso constituyente que busca darle a Chile una nueva Carta Magna ahora entra en su parte más álgida. La revisión de más de 1,000 enmiendas ingresadas por los 50 consejeros constituyentes, en su mayoría pertenecientes al Partido Republicano, y que buscan modificar o agregar temas al actual anteproyecto que ya consta de 211 artículos. Limitar el derecho de huelga, crear un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y reducir el número de diputados de 155 a 132 son parte de sus propuestas.
Hemos reforzado la libertad de elección en materia de salud, hemos reforzado el rol de los padres, explicitando que son ellos quienes tienen el derecho preferente a la educación de sus hijos.
Los republicanos defendemos la vida del que está por nacer. Y es así como hemos presentado una propuesta robusta para defender al niño que está por nacer y también la maternidad.
Desde el oficialismo, en tanto, buscan reforzar el rol del Estado y la protección del medio ambiente, así como promover mejoras en probidad y vivienda.
Y quisimos presentar una enmienda para reforzar la participación buscando acercarnos a la idea de paridad en particular. Necesitamos una democracia paritaria.
Y por supuesto, fortalecer un sistema de pensiones que permita a las futuras generaciones acceder a pensiones dignas.
Los consejeros ya preparan el debate por las enmiendas, pero los expertos ven con preocupación el bajo interés de la ciudadanía en este nuevo proceso. Según la última encuesta realizada por la firma Cadem, la desconfianza en el Consejo alcanzó un 63%, aumentando 8 puntos porcentuales respecto de su medición anterior.
El tema constitucional no ocupa un lugar importante en las prioridades de las personas. Son otros los temas, orden público, seguridad, economía, salud, educación, los que concitan el mayor interés a jugar por los estudios de opinión en las encuestas. Probablemente eso se explica por lo que fue el fracaso del proceso anterior, por la fatiga constitucional que están experimentando las chilenas y los chilenos, una suerte de cansancio, de agotamiento con lo que ha sido este largo proceso constituyente.
Reiteradas elecciones que comenzaron en 2020 y que convocarán a la ciudadanía a las urnas una vez más el próximo 17 de diciembre para ver si los chilenos aprueban o rechazan esta segunda propuesta. Para CNN, Christopher Ulloa, Santiago de Chile.
Llegamos al final de conclusiones. Lo espero mañana. Estaremos por aquí también. Y también en perspectivas, por supuesto, los espero. Que pase un excelente día. Y aquí lo veo mañana.